El río de la caza, con Alba Ruiz.
Muy buenos días, compañeros. Ya estamos de vuelta un día más en El río de la caza. En este programa de hoy, Eduardo Laguna, de Fundación Artemisa, nos acompaña para hablar sobre la codorniz en Extremadura. Como novedad, en la sección de emprendedores está con nosotros Asis Valentín. Y para finalizar, en nuestra sección con acento femenino, nos acompaña la cazadora Bea Rosete. Y bueno, pues nada, como siempre, antes de comenzar, aprovecho para dar las gracias a nuestros patrocinadores, sin los que no sería posible realizar este programa un año más: Mutuasport, Asis Caza, Fundación Artemisa en Carne y Cazibe, y sobre todo dar las gracias a la Federación Extremeña de Caza, que es la entidad creadora de este espacio.
Caza y Conservación unidas por Fundación Artemisan.
Bueno, pues en la sección de hoy de Fundación Artemisan está con nosotros Eduardo Laguna para hablar sobre la codorniz en Extremadura. Buenos días, Eduardo. Un placer que nos acompañes hoy.
Buenos días, Alba. Muchas gracias por tus palabras, ¿no?, y por la oportunidad de poder transferir a todos vuestros oyentes los resultados de los proyectos de investigación que venimos desarrollando desde la Fundación Artemisan.
Bueno, como bien dices, en el río de la caza hablamos bastante del tema de los proyectos de investigación y tal. De este probablemente hayamos hablado en alguna ocasión, pero por si acaso tuviésemos algún oyente nuevo, para que se pueda ubicar, en el caso de que no conozca el proyecto, ¿vale?, ¿de qué se trata y por qué se ha llevado a cabo un proyecto centrado en la codorniz común?
Bueno, Coturnis, pues es un proyecto financiado por Mutuasport, ¿no?, y en el que colaboran tanto la Real Federación Española de Caza como sus federaciones autonómicas y la Fundación Artemisan, y que tiene como principal objetivo, pues al final, promover el seguimiento y la gestión sostenible de la codorniz común en España. O dicho de otro modo, al final lo que pretendemos son obtener datos, ¿no?, que nos permitan determinar la situación real de la especie y fomentar con ello, pues, su aprovechamiento cinegético sostenible.
Hasta el momento, Eduardo, ¿cuáles han sido los principales logros de este proyecto?
Bueno, en cuanto a los logros, pues a mí me gustaría destacar dos, ¿no? Por un lado, que hemos conseguido establecer una red de más de 5.000 cazadores, ¿no?, de todo el territorio nacional, que de forma altruista, resalto, pues han colaborado mediante la monitorización de la especie en 43 provincias, ¿no?, proporcionando además casi 50.000 muestras biológicas de alas de codorniz y notificando la recuperación de 250 individuos anillados, ¿no?, lo que sin duda, pues al final, ha sido clave para alcanzar, ¿no?, el objetivo principal de este proyecto y ubicar, ¿no?, al mismo como referente a nivel nacional. Y por otro lado, pues que gracias, ¿no?, a todos estos datos que son aportados por los cazadores, perdón, pues tras su análisis por nuestro equipo de investigación, pues se han presentado resultados que han permitido paralizar la prohibición de la caza de la codorniz común en España en dos ocasiones. Para mí esos serían los dos principales logros que hemos alcanzado con el proyecto.
Nos mencionas, Eduardo, los resultados. ¿Podrías comentarnos un poco hasta ahora cuáles son esos resultados que habéis obtenido?
Bueno, no quiero extenderme mucho, ¿no?, y invito a todos los oyentes a que entren al final en el apartado de investigación de nuestra web y se descarguen la memoria del proyecto, que tienen ahí detallada, ¿no?, para tener una visión más amplia, ¿no?, y detallada de todos los resultados del proyecto, pero de forma sintética, pues destacaría tres, ¿no?, por decirlo así. Por un lado, hemos podido ver que en cuanto a la monitorización, ¿no?, que los métodos pasivos, que hasta ahora eran los más frecuentemente usados, infravaloran el tamaño real de las poblaciones de codorniz, por lo que es necesario, ¿no?, establecer métodos específicos de seguimiento de la codorniz, y es lo que hemos hecho con este proyecto desde la pasada primavera en cuatro puntos de España. Hemos visto también que los resultados del análisis de esas muestras que nos proporcionan de alas todos los cazadores, pues se ha podido ver que en las distintas biorregiones de España, ¿no?, las poblaciones de codorniz producen excedentes, y al final esto permite su aprovechamiento cinegético sostenible. Y en lo referido a lo que comentaba del número de anillas, pues la mayor parte de estas anillas han sido recuperadas en la meseta norte, el Valle del Ebro y el Valle del Duero, lo que podría reflejar al final pues una estrategia, ¿no?, de la especie, seleccionar estas zonas con hábitats más favorables durante la media veda. Como os digo, esos son un poco los tres principales resultados de los tres bloques que se describen en la memoria con todo detalle y que animamos a que la puedan revisar y que nos consulten si tienen cualquier tipo de duda.
Vamos a hablar un poco de los cazadores extremeños, Eduardo. ¿Cuál ha sido su implicación en este proyecto?
Bueno, la implicación de los cazadores extremeños, pues al final ha superado, yo creo, con creces las expectativas iniciales, ¿no?, que se tenían previstas en el proyecto, ¿no? Y en gran parte pues ha sido motivada tanto por el esfuerzo que se ha hecho desde la Federación Extremeña de Caza, ¿no?, donde podría destacar la labor de Víctor Arroyo. Por hablar de números, decir que la temporada pasada pues Extremadura fue la segunda comunidad autónoma que mayor número de muestras aportó, con el 22% del total de las muestras recopiladas, y que a mayor resolución espacial, pues Badajoz fue la provincia de España en la que mayor número de muestras se recopilaron. Decir también que además, en esta maravillosa tierra, yo tengo un vínculo muy especial con ella, pues ha sido clave también, ¿no?, para dos desafíos, ¿no?, a los que se enfrenta en la actualidad el estudio de esta especie. Por ponértelo de ejemplo, Alba, decir que por un lado en Gébora, en colaboración y con el esfuerzo de Sabas Molina, pudimos establecer uno de los cuatro puntos que he comentado anteriormente de España en los que se aplicó el método específico de seguimiento de la codorniz. Uh-huh. Y por otro lado, mediado por Miguel Gómez de Loqui de la Federación de Caza Extremeña, pues hemos podido empezar este otoño-invierno a monitorizar la especie durante este periodo. Y gracias a la implicación de la Sociedad de Cazadores de Torres Fresneda, ¿no? Y en especial del apoyo de Cayetano, José Mari y José Alberto y sus maravillosos perros que han permitido que las capturas, anillamiento realizadas en estas jornadas pues sea un éxito.
Vamos a hablar, Eduardo, ya para finalizar un poco, ¿cuál es el mensaje que desde el equipo de investigación de Fundación Artemisa le queréis lanzar a nuestros oyentes?
Bueno, pues en primer lugar os quería dar las gracias, ¿no?, a todos los colaboradores por vuestra implicación en el proyecto, animaros al resto de oyentes que todavía no colaboréis a que os suméis y aprovechar esta oportunidad pues para recordar que ahora mismo estamos inmersos en la recogida y en el análisis de la muestra de ala. Por tanto, nos gustaría recordar a los que todavía no lo hayan hecho que nos envíen las muestras de ala aquí a Ciudad Real, a Avenida Rey Santo número 8, o que la entreguen en la Federación de Caza, y también animaros, como hemos dicho, a que los desafíos que tenemos es monitorizar la especie en otoño-invierno, ya que en Extremadura se permite el aprovechamiento cinegético, a que recopilen, ¿no?, esas muestras de alas de codorniz durante la veda general, ya que es un aspecto clave, ¿no?, para mejorar el conocimiento de la especie en este periodo. Al final, pues, lo que queremos saber, ¿no?, con este estudio es saber dónde están, ¿no?, cuántas codornices hay durante este periodo, si se mueven, mucho o poco, para al final poder gestionarlas, conservarlas y en su caso, cazarlas, ¿no?
Claro, claro. Muy bien, Eduardo, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por comentarnos estos resultados, que siempre viene bien, como le comentaba a nuestro compañero Carlos alguna vez, siempre nos viene bien para poder rebatir aquellas cosas que se escuchan por ahí, como cuando querían prohibir la caza de la codorniz precisamente. Entonces, muchas gracias por venir a contarnos esto hoy.
Muchas gracias a ti, Alba, y a todos los oyentes. Y nada, resaltar el mensaje que siempre lanzamos desde aquí, ¿no?, que al final la conservación de la codorniz y el aprovechamiento cinegético sostenible de la especie pues está en nuestras manos. Un saludo y buen día.
Un saludo, Eduardo.
El río de la caza.
Bueno, y ya que hemos escuchado a nuestro invitado de hoy de Fundación Artemisa, vamos a aprovechar la ocasión para recordar un contenido suyo en el que explican muy concretamente cómo se recogen muestras para el proyecto Coturnix.
Buenos días, mi nombre es Eduardo Laguna, coordinador del proyecto Coturnix. Y dado que estamos cerca de la apertura de la media veda, desde la Fundación Artemisan queremos lanzar un vídeo tutorial del proceso de recogida de alas de codorniz. En el primer paso debemos anotar una serie de datos generales, concretamente la fecha de la jornada de caza, el lugar de captura y también debemos registrar el número de muestra, que en este caso sería la muestra 1, del total de muestras que hemos capturado en la jornada, que aquí serían 4. En segundo lugar, anotamos una serie de datos de la jornada de caza. Concretamente, el número de codornices vistas, el número de codornices capturadas, el número de codornices heridas que no han sido cobradas, el número de perros, el número de cazadores y la hora de inicio y finalización de la jornada de caza. En tercer lugar, tomamos datos ya de la codorniz. En este caso, en primer lugar, nos fijamos si el individuo está anillado. En este caso es correcto. Y anotamos en el sobre los datos de la anilla. En segundo lugar, nos fijamos tanto en el patrón de coloración del pecho como en la garganta. En este caso tenemos un patrón color crema o mota naranja, que indica que es un macho, y una ancla sobre fondo claro. Por esta información la seleccionamos dentro de nuestro sobre. Idealmente, si podemos hacerlo, se debería registrar el peso del individuo en gramos y la longitud del mismo desde el pico a la cola. El siguiente paso consiste en registrar unos datos sobre el hábitat de la jornada de caza, así como unas condiciones meteorológicas. En nuestro caso, la jornada de caza transcurrió en un hábitat de rastrojo con árboles dispersos, concretamente en un campo de cereal, de trigo, que cubría un 90% de la superficie, y digamos que un 10% eran encinas dispersas. La modalidad que estábamos practicando pues era la caza de la codorniz. Y en lo referido a la meteorología, pues se registraron las condiciones meteorológicas de la jornada de caza. El quinto paso, y más importante, consiste en la obtención de la muestra del ala de la codorniz. Para ello, lo que tenemos que hacer es extender el ala de la codorniz y a la altura del codo, con la ayuda de una tijera, cortamos de tal manera que como mínimo nos queden las 10 plumas más externas. Una vez que tenemos la muestra de ala, cogemos el sobre que previamente hemos rellenado con toda la información de los pasos anteriores e introducimos la muestra del ala. A continuación, lo que tendríamos que hacer es rellenar el resto de sobre de las otras tres codornices que hemos abatido en la jornada, pero en este caso solo tendremos que registrar la información de la codorniz y la información de la muestra del ala. Es decir, dejamos fuera los datos de la jornada de caza y los datos del hábitat y la meteorología que hayamos registrado en la primera muestra. Para finalizar, lo que tenemos que hacer es unificar todas las muestras de la jornada de caza. En este caso, cogeríamos las muestras, graparíamos o con una goma elástica agruparíamos todas las muestras y ya tendríamos toda la información de las codornices que hemos capturado en esta jornada. Idealmente recomendamos almacenar estas muestras en refrigeración, ya que mejora la conservación de las muestras. Y con esto finalizaría el proceso. Gracias.
Jóvenes emprendedores.
Bueno, pues hoy en la sección de emprendedores nos acompaña Asís Valentín, hermano de Ramón, que muchos lo conocéis, ambos fundadores de Ferox, ¿vale?, la red social de la caza. Buenos días, encantada de tenerte aquí hoy para hablar de esta gran iniciativa.
Buenos días, el placer es mío, Alba, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, para ubicarlo primero un poquito a nuestros oyentes, ya que estamos hablando de algo nuevo, aunque, bueno, a ver, ya lleva tiempo asentándose, ¿no?, pero es algo nuevo. ¿Qué es Ferox concretamente y cómo funciona?
Efectivamente, como muchos piensan o como muchos conocen, Ferox ahora es una aplicación de carácter social en la que los usuarios pueden crearse perfiles, subir su contenido, como fotos o vídeos, o incluso también taguear el equipamiento que utilizan para poder compararlo con los demás. Pero en realidad el proyecto va más allá. Al fin y al cabo, Ferox, lo que queremos hacer con Ferox es algo mucho más grande, que hemos convertido en Feroz un punto de unión donde intentar estructurar a nivel de comunicación pues quizá todo el sector cinegético. A mayores, pues, qué decirte, creo que puede ser el lugar perfecto, más teniendo en cuenta en los momentos en los que estamos, donde poder crear comunidad, aunar valores y objetivos y así pues crecer juntos como comunidad.
Cuéntanos un poco también, porque creo que es algo que a mí al menos me gustaría saber, ¿cómo y por qué surge la idea de llevar a cabo un proyecto así? No creo que sea de la noche a la mañana.
Pues bueno, a ver, en primer lugar, pues yo junto a mi hermano Ramón, pues ya llevamos dedicándonos al mundo de la caza ya unos cuantos años, ofertando servicios de caza por todo el mundo, tratando con todo tipo de gentes y medios. Entonces, bueno, quizás eso es lo que nos ha hecho ver de cerca tanto los puntos flojos como quizá las necesidades que la comunidad presenta y ha ido presentando. Es un sector muy grande que evidentemente necesita digitalizarse y también una apuesta en común. Lo que queremos también es visibilizar las buenas prácticas, que yo creo que es un proyecto donde sí que se podría realizar, y dar a conocer el mensaje de tantas instituciones y asociaciones que trabajan en pro de la caza y quizá no tengan la fuerza necesaria para poder hacer llegar a la gente sus labores que hacen en el día a día. Entonces, bueno, esa fue la idea inicial, ver las debilidades y hacia dónde podíamos enfocar el proyecto. Y entonces, enseguida, tanto mi hermano Ramón como yo, pues nos pusimos manos a la obra.
No sé si tienes ahora mismo estos datos, pero igual un poquito más o menos, ¿vale? ¿Cuántos cazadores utilizan ahora mismo Ferox?
Pues sí, o sea, más o menos, pues ahora ya somos más de 10.000, pero es una cifra que queremos incrementar con creces. O sea, ahora ya somos más de 10.000 usuarios registrados, pero vamos, es una cifra muy pequeña teniendo en cuenta hacia dónde queremos llevar el proyecto. Entonces queremos incrementar con creces estas cifras y más en este 2024. Hasta la fecha, lo que hemos venido a hacer es simplemente dar a conocer Feroz, validar el producto. Hicimos un prelanzamiento en febrero y hasta entonces hemos estado testeando, exprimiendo la aplicación, a ver cómo se iban comportando los usuarios. Y ahora es el momento de empezar a desarrollar otra vez a tope y a promocionarla por todos lados.
¿Ahora mismo crees que es algo que solo utilizan cazadores jóvenes principalmente? ¿O también hay gente más mayor que se ha abierto su cuenta?
Pues en el ámbito social sí que es verdad que siempre suele ser más participativo un público joven. Aunque sí que es cierto que tenemos muchos usuarios muy activos cuyas generaciones son más elevadas. No obstante, como te comentaba antes, nosotros queremos intentar aquí estructurar a toda la comunidad, tanto profesionales como usuarios, y entonces queremos intentar adaptarnos para que todos terminen ganando, todos terminen viendo en Feroz un punto de interés atractivo, y por eso queremos meter muchas funcionalidades ya no solo a nivel social, que puede ser más atractivo para un público joven, sino interactivas, metiendo noticias de actualidad, que eso puede ser más interesante para generaciones más altas.
En mi
La
caso,
idea es intentar llegar a todos.
Claro, es lo suyo. En mi caso, que esto no sé si fue la semana pasada o esta semana, ¿vale? Por hablar un poco de novedades, he recibido varias newsletters de Feroz, lo que hace evidente que, bueno, que soy usuaria, ¿no?, de esta aplicación. Pero para quien no sea consciente de este contenido aún, ¿qué podemos ver en estos correos que nos enviáis desde la plataforma? Porque entiendo que además habrá alguno más próximamente.
Pues sí, así acabó el tema de las newsletters. Es un asunto, puesto que acabamos de empezar con el tema del mail marketing, pero queremos hacer algo un poquito más diferencial al resto de correos de este tipo. Aquí lo que queremos utilizar muy esporádicamente es un lugar donde poder promocionar o visibilizar cosas de gran interés que estén sucediendo, como noticias muy innovadoras que estén ocurriendo o productos que tengan una macro oferta que puedan ser interesantes para el lector, así como en qué punto estamos en Feroz, qué estamos desarrollando y qué nuevas funciones van saliendo. Lo vamos a utilizar y yo creo que al público le va a gustar para que hacer también partícipes del proyecto, para que estén al día en cuanto a las cosas que estamos desarrollando y las actividades que estamos ejecutando.
Quiero hacer, Asís, un balance, por así decirlo, un poco de pasado, presente, futuro. Vamos por partes, ¿vale? Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado Feroz desde su creación hasta el día de hoy, aunque nos cuentas que, bueno, que esto digamos que es un poco piloto, que tenéis aspiraciones, pero desde que empezó hasta la actualidad.
Pues bueno, en vez de remontarme a febrero, que es cuando sacamos, voy a remontar algo mucho más atrás, que este proyecto lo empezamos ya hace 3 años. Y claro, no ha sido nada fácil, porque primero fue pintar la idea sobre plano, luego estamos hablando de desarrollos informáticos, sobre todo en el ámbito de apps y aplicaciones móviles,
claro.
que no es nada económico. Entonces, no ha sido nada fácil, tuvimos que aclarar bastante nuestras ideas, juntarnos con gente que también quisiese unirse al proyecto y empezar a promocionarlo para conseguir financiación. Lo conseguimos fácil, la verdad que hubo unos cuantos inversores que apostaron por nosotros y nos pusimos manos a la obra, programando aquí y allá, con altibajos, una montaña rusa. Pero bueno, finalmente conseguimos tener un MVP, que es el que saltamos en febrero. A la gente le gustó, tuvimos un feedback, la verdad que estupendo, por parte de grandes marcas y usuarios de pie de calle. Y la verdad que eso es lo que nos dio algo de aliento para seguir trabajando y luchando por este proyecto. Ahora, esta semana del 20 de noviembre, vamos a hacer un pequeño relanzamiento, porque es el momento en que iniciamos la campaña. A mayores aprovechamos que es la Black Week derivado del Black Friday, uh-huh, y estrenamos el Marketplace, tanto a nivel web como a nivel aplicación. Un Marketplace donde queremos incentivar compras a precios totalmente rebajados y donde también el usuario comprando se va ganando, acumulando puntos que luego sirvan de descuentos y cosas que incentiven también el tráfico de productos.
Qué curioso. Bueno, ya para finalizar, la tecnología es muy cambiante, ¿vale? Evidentemente, con el paso del tiempo van saliendo cosas que no podríamos llegar ni a imaginar. Pero es que esto en manos de gente joven e innovadora, pues es mucho más cambiante todavía. Nos hablas de aspiraciones. ¿Cuál es el futuro que queréis para Ferox? Lo que se pueda contar, ¿eh? Si hay alguna sorpresa, no tiene por qué contarla. Pero entiendo que tenéis previsto hacer más modificaciones, ¿no?
Pues sí, efectivamente. En realidad, es increíble lo que hay detrás de la pantalla, por así decirlo. Hay muchísimo trabajo continuo y un no parar. O sea, si acá estamos haciendo modificaciones y cambios todas las semanas. Sí que es cierto que en cuanto a grandes cambios funcionales, esos son a más gran escala, que también estamos trabajando en ellos, pero se ven cada menos recurrencia. Uh-huh. Y no obstante, en cuanto a aspiraciones, pues podemos tener muchas a nivel funcional. La gran aspiración global que tenemos sobre este proyecto es intentar aquí hacer comunidad, meter a muchísima gente, aunar valores, como comentaba antes, juntar objetivos y juntos montar sociedad de cazadores y caminar juntos en la misma dirección, porque yo creo que esa va a ser la única vía para poder explicar y defender la caza de cara a puertas para afuera.
Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Asis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de una iniciativa así, de cazadores y para cazadores, ¿no? Que yo opino exactamente igual que tú, si no nos cuidamos entre nosotros, si no apostamos nosotros desde dentro, no va a venir nadie a resolvernos este asunto. Al revés, tenemos que estar unidos y mirar todos en el mismo camino. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por esta gran iniciativa que habéis llevado a cabo tu hermano Ramón y tú.
Pues muchísimas gracias, Alba, y un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
El Río de la Caza, con Alba Ruiz.
Bueno, pues antes de dar paso a nuestra sección con acento femenino, vamos a escuchar unos datos más que importantes sobre la situación de la mujer en la caza que nos facilita también Fundación Artemisan.
En España hay más de 11.000 mujeres cazadoras. Son solo un 1,5% del total del sector, pero la cifra va a más. El número de licencias femeninas se ha multiplicado en la última década. Su papel también ha ido cambiando. Hace muchos años las mujeres participaban de la caza como acompañantes. Hoy son protagonistas.
De nuestras abuelas, en este caso, eran las que protagonizaban esta actividad, pero desde una forma de un segundo plano, de ve y cázame un par de conejillos para hacer un guiso. Y ahora nosotras hemos aprendido o hemos acompañado a nuestros familiares, sobre todo a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, abuelos, en esta actividad, hasta que nos hemos convertido en protagonistas de la misma.
Thank you. Elena forma parte de esas 11.000 mujeres cazadoras en España, solo un 1,5%. Una realidad que conoce bien.
Desde el estudio de mujer cazadora en España que hemos realizado desde Fundación Artemisa, la mujer cazadora como norma general o como la mujer representativa de este estudio es una mujer joven de menos de 40 años con estudios medios superiores, incluso estudiantes universitarias, con un ingreso medio de entre 1.000 y 1.500 euros al mes, que prefiere la caza mayor a la menor, que va acompañada de sus perros y disfruta de la conservación, del ocio, de la familia.
El número de licencias femeninas se ha multiplicado por 4 en la última década. La tendencia, nos dicen, va al alza, asegurando así el futuro cinegético.
En redes sociales le da una imagen más limpia a ser cazador o cazadora, desde un punto de vista de la conservación, de disfrutar del día con los amigos, con la familia, con nuestros perros, y no tanto como esa bolsa o esa percha de caza. Una cosa es ser cazador y otra cosa es ser furtivo. Cuando tú eres cazador no tienes por qué esconderte de nada, es como el que le gusta el fútbol, le gusta el baloncesto, la natación, es tu afición, es tu hobby y no hay que esconderse, al revés, hay que darle visibilidad para que ese relevo generacional, esos jóvenes puedan ver que esto se puede hacer y que no hay ningún tipo de problema.
Soy Nazaret Tarjuelo, miembro de la Federación de Caza de Toledo y llevo el área de la mujer cazadora.
Para mí es muy importante las redes sociales porque me gusta expresar lo que siento, me gusta expresar lo que hago y creo que es una actividad, es una más. Yo soy cazadora en mi pueblo, en Villacañas, pero soy la única chica, por desgracia, que caza en mi coto. Mi zona es una zona donde hay mucho conejo, donde hay perdiz y es lo que he vivido siempre. También he practicado la caza mayor, pero a mí me encanta salir y andar con los perros, machacar el monte, machacar el campo y practicar lances.
Los medios de comunicación y las redes sociales reman a favor. Nos convierten en testigos de la incorporación de la mujer en el sector y mejora la imagen que la sociedad tiene en general de la actividad. También a su contribución medioambiental, cultural y sobre todo económica.
Las empresas cinegéticas como las orgánicas que organizan las cacerías hasta los hoteles, la hostelería, cada pueblo, pues ya que vas a cazar a un sitio, pues vas a visitar un monumento, un museo.
Su impacto sobrepasa los 650 millones de euros, 200 de ellos en Ciudad Real, y genera más de 23.500 puestos de trabajo.
¡Dale! ¡Dale!
La caza es fundamental para Guadalmé, para que siga creciendo Guadalmé. Yo estoy aquí por la caza.
Adoración es realera en esta pequeña localidad de apenas 700 habitantes en pleno Valle de Alcudia.
Con toda la seguridad estoy yo sola, de mujer yo sola, porque normalmente la gente joven están trabajando, no porque yo sea ni más ni menos, simplemente están trabajando. Y no tenemos nómina. La nómina, como yo digo, si vas a montear, ten en cuenta que los perros son 8 meses echándolos de comer y 4 meses trabajando. Pero es un oficio que te gusta, que te tiene que gustar.
La mitad de las parejas de los cazadores comparten actividad como afición y como forma de ganarse la vida.
Yo veo gente muy joven que están monteando, que le gustan los perros, que están metiéndose esta pasión para el cuerpo, como yo digo, y cada vez más de muchachas jóvenes que van a montear con los maridos y con los novios, ¿sí?
Solas o acompañadas, su presencia es cada vez más visible. Tramo a tramo, están consiguiendo acortar su camino.
Con acento femenino.
Bueno, en nuestra sección de hoy, con acento femenino, nos acompaña una cazadora mediática. Se trata de Bea Rosete, con una historia un tanto peculiar que nos va a contar en breve. Buenos días, Bea. Gracias por estar hoy aquí en el Río de la Caza.
Buenos días, Alba. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros porque para mí es un placer.
Bueno, cuéntanos un poco tu historia como cazadora. ¿Cuándo y por qué empieza Bea Rosete a cazar?
Bueno, pues Bea Rosette empieza a cazar aproximadamente con 9 años, más o menos, porque antes era anticaza, evidentemente no tenía elementos de juicio como una niña que era, y no entendía la actividad. Entonces, bueno, con 9 años yo empiezo a ir al puesto con mi padre, por decisión propia, él nunca me obligó, y me di cuenta de que efectivamente estaba muy equivocada. Entré al monte y, como digo yo, nunca volví a salir ahí.
Es una historia un poco rara, ¿vale? O sea, eras anticaza y a día de hoy tengo entendido que para ti la caza es una cosa que no se puede reemplazar con nada. ¿Qué es para ti la caza ahora mismo, Bea?
Para mí la caza ahora mismo es todo. A ver, siempre fue mi seña de identidad. Yo realmente allá donde iba, fuera en el colegio, fuera en la universidad, luego en los trabajos, mi seña de identidad es soy cazadora. Es decir, me tienes que aceptar así, porque a día de hoy sabemos que hay muchísimo estigma con el tema de la caza, mucho animalismo. Yo siempre fui a pecho descubierto, ¿no? Entonces, para mí la caza no solo me dedico ahora mismo profesionalmente a ella, pues tengo un programa de televisión también de ellos, es mi afición, es un todo. Digamos que la caza es un todo, es mi forma de ser, mi forma de ver la vida, mi tiempo libre y mi tiempo ocupado, por así decirlo, es todo.
Cualquier persona que tenga redes sociales, principalmente Instagram ahora mismo, es consciente de tu actividad, ¿no?, en redes sociales. ¿Qué te llevó a relacionar tus cuentas de redes sociales con la caza?
Bueno, pues yo las redes sociales, la verdad, bueno, Instagram principalmente, que fue la que, oye, en el paso de los años, Facebook, al igual que para ciertas cosas, se fue cayendo, Instagram pegó un empujón importante, ¿no? Yo lo tenía básicamente pues para divertirme, como mucha gente, tenía esa cuenta de Instagram para subir tus fotos. Y yo subía ahí mis jornadas de caza, yo disfrutaba compartiendo, pues, hubiera suerte o no, pues mis jornadas con mi padre, con mi cuadrilla. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que la caza, ostras, estaba siendo atacada, ¿no? Y recibía unos ciertos mensajes, recibía mucho odio, y dije, pues entonces va a haber que probar a defenderla a través de este medio. Tendrá que servir, ¿no?, para defender la caza. Y probé hace, no sé, ahora 3 años más o menos, con un vídeo que se llamaba ¿Y tú sabes lo que es la caza? Tuvo muchísima repercusión, se compartió mucho. Gente desde fuera del mundillo lo vio y dijo, jolín, me cambiaste un poco la perspectiva. Y desde ahí dije, bueno, pues voy a aprovechar las redes sociales, que siempre me gustaron, ¿no? me formé precisamente en marketing digital. Dije, voy a sacarles el máximo partido, aportar mi granito de arena, porque veo que esto vale para algo. Eso fue lo que me llevó, digamos, a vincularme y a utilizar las redes como medio de comunicación para defender la caza.
A día de hoy, Bea, ¿qué tipo de contenidos publicas? Porque evidentemente no todo va a ser eso, ¿no? Entiendo que publicarás cosas sobre tus jornadas de caza o simplemente días en el campo, no sé. ¿Qué podemos ver en tus cuentas?
Pues yo, sinceramente, en Instagram soy yo. Es decir, tan pronto que subo una foto, pues bueno. Ahora, por ejemplo, estoy un poquito apartada del mundillo temporalmente, evidentemente, porque en enero empezamos a grabar la serie, pero como vamos a ser padres la semana que viene o la siguiente, muy próximamente, pues me tuve, digamos, que apartar un poquito del campo. Entonces, como es lógico, pues no puedo subir mis jornadas porque no tengo jornadas. Pero,
básicamente.
Si hablaron, efectivamente, pero así de forma muy general, pues bueno, suelo compartir mi día a día, ya sea en el monte o fuera de él, porque sabemos que la caza no termina yendo al monte o apretando un gatillo. La caza es la preparación los días antes, es el aprovechamiento después, pero bueno, esto que te voy a contar a ti si eres igual cazadora que yo, ¿no?
Una pregunta un tanto que yo creo que es que tiene un poco de trasfondo, ¿vale? ¿Crees que benefician las redes sociales al sector cinegético? Esto es como todo, ¿vale? Entiendo, o sea, dependiendo en manos de quién, beneficia o perjudica, pero ¿qué opinas tú, Bea?
Vale, y ahí te tengo que decir que además es que esto es una frase muy mía, que las redes sociales en el ámbito de la cinegética es un arma de doble filo. Es decir, como tú bien acabas de mencionar, depende en manos de quién caiga o cómo se utilicen, yo diría, es nuestro mayor aliado, porque tiene muchísima capacidad de llegar a gente, tenemos muchísima capacidad, muchísimo alcance, se pueden hacer cosas muy buenas y sobre todo transmitir los valores de la cinegética, pero como se utilizan mal, se comparta contenido que, bueno, pues que pueda herir sensibilidades, que no se expliquen bien, que no se utilice realmente para transmitir los valores o esa parte, esa cara buena, ¿no?, que mucha parte de la sociedad desconoce, nos lleva a la ruina. Porque por otro lado está el animalismo, que sabe hacer sabe utilizar perfectamente y sacar el máximo partido a las redes. Por tanto, yo siempre digo que antes se utiliza una red mal que no se utilice. porque si la utilizas mal, estás cavando tu propia tumba, sí. La tuya y la de todos. Sí. Entonces,
literal.
Es un poco mi opinión.
Hablas un poco ahora mismo de lo que es el acoso animalista en redes, que es algo que, bueno, que es que está a la orden del día, que tú y muchísimos cazadores sufren en su propia persona. He visto que tú lo has vivido recientemente. Sin darle no quiero que nos cuentes con detalle porque no quiero darle más audiencia de la que merecen, ni mucho menos, pero
claro,
probablemente haya alguien que igual le ha pasado algo parecido a ti y que a lo mejor lo ha pasado mal, ¿vale? Entonces cuéntanos un poco, entre líneas si tú quieres, ¿vale? ¿Qué te ha pasado y cómo reaccionas tú a este tipo de críticas, insultos o incluso amenazas que por ahí he visto alguna, ¿vale?
Sin problema. Yo, bueno, a cualquier persona que pueda estar sufriendo esto, me consta que hay muchos cazadores, especialmente cazadoras, la razón pues no la sé, pero especialmente compañeras cazadoras que pasan por esto, que no quieren subir sus jornadas de caza a redes por miedo a qué dirán, a qué me dan. Pues bueno, yo llevo muchos años, te hablo pues desde que hice el primer vídeo prácticamente aguantando, no a diario, pero sí que todas las semanas algún ser de estos se deja ver, ¿no? Y le manda mensajes y te pone comentarios, que borras, que bloqueas, que eliminas. Haces, pues, oye, oídos sordos, ¿no? Pero hay veces que ya no es, para mí no es suficiente borrar y pasar. Creo que este acoso animalista es un tipo de violencia, porque ya cuando a ti te insultan y te dicen tonto, bueno, pues es un insulto. Cuando hacia tu persona van injurias, calumnias, amenazas de te voy a ir a buscar a casa o te voy a matar, o deseos de muerte de ojalá tu hijo te salga de esta manera, yeah, ojalá tu padre se muera, ojalá. En ese momento ya entramos, como digo, mi último vídeo en Basta Ya, ya no es una opinión, que ellos amparan mucho la libertad de expresión, ya no estás dando tu opinión, estás cometiendo un delito y por tanto se debería penar como tal, aunque no se haga. Entonces yo creo que ahora ya estamos en un momento crítico en el que animalismo nos ha adelantado, como digo, por la derecha, que tenemos que frenarlo, y la manera de hacerlo no es callar, la manera es darle voz y tratar de que de alguna manera esto, pues oye, la sociedad lo sepa, que eso es una realidad desconocida, es una violencia que mucha gente desconoce, y es que simplemente hay que ponerse en el lugar de, en nuestro lugar, es decir, si a cualquier otra persona, por una característica personal, le dijeron la mitad de cosas, nos dicen a un cazador o una cazadora,
sí,
por el mero hecho de ejercer una actividad legal, es que se les caería el pelo.
Sí, literal.
Se les caería el pelo. Entonces yo creo que estamos en el momento de darle voz a esto, nunca, como siempre digo, ponernos a su altura, porque no merece la pena, pero sí que dar voz a esto, efectivamente, ¿no? Eso de, no, no hay que darle importancia. Bueno, hasta que la tiene, porque el día que se metan con tu hijo o vayan a tocar a tus padres, ya me dirás tú si vas a salir o no.
Sí, que en el momento, es lo que decías, ¿no? A lo mejor haces oídos sordos, pero en el momento en el que ya no están metiéndose solo con tu persona, que tú en ese momento puedes echar espaldas anchas y decir, no me afecta. Pero claro, si me dices que se meten con tu familia, ahí ya no. Ahí claro, ya tú no tienes por qué dejarlo pasar. Literalmente. Bueno, Bea, otro tema que quiero tocar, ¿vale? Es, evidentemente, el papel de la mujer en la caza. Lo he hecho con otras tantas chicas, mujeres cazadoras que han pasado por este programa. Entonces, quiero saber también tu opinión, ¿vale? Tú como mujer cazadora, ¿cómo te sientes en ese supuesto mundo de hombres, ¿vale? Abro comillas, que es así como lo llama mucha gente. ¿Notas diferencias con cazadores en cuanto a, no sé, trato, tanto positivo o negativo? Yo no, ¿eh? Pero quiero saber tu opinión.
Pues mira, mi opinión, yo no sé qué habrán dicho mis compañeras, pero yo, vamos, en base a mi experiencia, no es que sea una cazadora veterana, pues con 25 años llevo media vida, ¿no?, cazando, y en todos estos años, sinceramente, desde que entré al mundillo, no he notado ningún trato discriminatorio, sino más bien todo lo contrario. Es decir, yo entré siendo una niña, que daría igual que la niña que niña, pues efectivamente me acogieron con muchísimo cariño, tenían mucho cuidado conmigo, porque al final hoy eres un mico de 9 años que andas por ahí, que dices tú, como puedes sin cabeza. El momento en el que ya fui una persona adulta, es que daba igual que yo fuera chica que chico, que yo iba a ir a los mismos puestos, y además que esto lo comenté recientemente, yo voy a los mismos puestos que mis compañeros, llevo igual el arma que mis compañeros, he visto como mis compañeros, desayuno como un paisano, que se dice en Asturias, jolines, y saco las piezas y abro los jabalíes, que igual no puedo sacar un jabalí de 80 kilos, oye, es que mi físico, no somos iguales, hombres y mujeres,
no, que en ese sentido es imposible,
claro,
no, es que
pues
eso no
saco
va a pasar.
Un jabalí de 80 kilos y saco uno de 30 más a gusto que un 8. Entonces, bueno, pues yo nunca he notado ningún trato, por supuesto, negativo, jamás en la vida. El positivo tampoco, porque soy una más. Nunca he notado diferencias, y eso de que es un mundo de hombres, que hay muchísima gente que lo cree, sí, que sí. Tradicionalmente que al hombre. Bueno, perdona, es que la caza, lo que decía antes, empieza antes de al monte y termina en la, pues después en la cocina o en el aprovechamiento de cada una de las partes del animal. Por tanto, la mujer siempre está vinculada. Que tradicionalmente mi abuelo fuera el que iba al zorro, yo qué sé, ponte, ¿no?
Sí.
O que le fuera a las palomas. Y mi abuela luego prefiriera cocinarlas porque lo prefiriera, ¿sabes? Otro día era ella la que salía a yendar las vacas, ¿no? Como se dice también en mi tierra. Y mi abuelo se quedara en casa haciendo cualquier otra cosa. Yo creo que es una cosa natural, ¿no? Que la caza, al igual que pues la ganadería y todas, a través del campo, por lo menos como lo veo, porque así me lo transmitieron mis antepasados, es que no era cosa de hombres y mujeres. La cosa de hombres y mujeres, esa necesidad de dividir, la estamos viendo ahora. Porque antes, bueno...
Sí.
Yo te hablo pues del campo y sus actividades, ¿eh? No me voy a ir más allá porque no quiero entrar en polémica, pero que la caza es un tema de hombres, rotundamente no. Habrá, como todo, en todo, habrá personas, pues oye, de una manera y de otras, pero que eso es como afirmar que en el mundo, porque haya personas malas, el mundo es malo, no.
Totalmente, Bea. Bueno, nos comentabas en dos ocasiones, ¿vale?, que vais a ser papás. Entonces, bueno, no quiero terminar esta entrevista, ni mucho menos, sin darte la enhorabuena. Y tengo pues la pregunta del millón, que probablemente te la hayan hecho ya, bueno, pues desde que sabes que vas a ser mamá. ¿Te gustaría que tu hijo fuese cazador? O sea, a ver, voy a aclarar un poco también, aparte de la pregunta, ¿vale? Entiendo que sí, porque a ti te apasiona la caza, nos has dicho que la caza es tu vida, pero lo digo porque, sobre todo al final, en el momento que estamos ahora mismo, que estamos siendo tan atacados y que propiamente incluso en muchos colegios, que lo hemos hablado aquí en este programa del Río de la Caza, en muchos colegios ni siquiera se tolera la actividad cinegética. ¿Te da miedo?
A ver, que si me gustaría que mi hijo fuese cazador, bueno, eso ya lo has respondido tú, por supuesto que, oye, por gustar, sí, aquí me marca un dulce, ¿no? Otra cosa es que vaya a ser, que tenga que ser cazador. No, lo que tiene que ser es buena persona. Y lo que tiene que ser, bajo mi punto de vista, es una persona inteligente, con amplitud de miras, que tal y como van las cosas, pues dudo que sea fácil que los niños estén cada vez más cerca del campo y conozcan, pues oye, su cultura y conozcan el valor que tiene la actividad cinegética. Yo, por mi parte, le voy a poner a su disposición toda la información, lo voy a dar conmigo al monte, y que él, cuando tenga elementos de juicio y cuando pueda decidir por sí mismo, diga, pues mira, ¿me gusta el monte o no? Me parece un rollo. Perfecto, te quedas en casa, divino. ¿Que te gusta venir? Escucha, vas a tener todas las herramientas para llegar a ser cazador si quieres. Siempre si quieres. En la caza no se obliga a la caza, yo creo que se... No. Que se lleva dentro, ¿no? Por lo tanto, me encantaría, por supuesto. ¿Qué haré por ello? También. ¿Y que no va a estar elevado? Eso, por supuesto, porque mucha gente se piensa que los hijos de cazadores, es que se les obliga prácticamente como los perros, ¿no? Es que si tú ves un perro de caza con 2 meses detrás en un rastro, pues dices tú, igual es que va en la sangre y no se les está obligando, ¿no? Lo de darme miedo no. Vamos, yo sé lo que es el bullying, lo viví muy de cerca durante mucho tiempo y por supuesto que me da miedo, porque yo voy a estar ahí para que no le pase absolutamente nada a Leo y no tenga que aguantar insultos, no tenga que aguantar humillaciones, discriminación por el hecho de ser hijo de cazador o cazadores mismos.
Como tal.
Uh-huh. Efectivamente, los sinceramente, y por experiencia propia, los centros educativos, por lo general, salvo que se meta la inspección de por medio, no suelen hacer nada, son cosas de niños. Y no, no son cosas de niños, porque al final el acoso escolar existe, el ser cazador a día de hoy es un motivo para que te acosen, y el bullying o acoso escolar puede hundir la vida de una persona. Por tanto, no es cosa de niños. Así que miedo no tengo, pero voy a estar ojo a visor, su padre y yo vamos a estar ojo a visor, y vamos, el niño, ya te digo yo, que por ser libre no va a ser juzgado, y si lo es que se va a cambiar de colegio, pero a mí no me cambio, no voy a...
Aunque haya que recorrerse media España en busca de un colegio decente.
Vamos.
Totalmente, claro. Totalmente.
Porque en los colegios a mí me llegaban muchos mensajes, pero es que además muchos, y digo muchos porque verdaderamente eran numerosos mensajes de seguidores y seguidoras, chicos, chicas jóvenes, que me decían, es que a mí me ha pasado esto, es que he ido a pedir un justificante para examinarme, un ejemplo, ¿no? Para examinarme del permiso y me han dicho que no, que era una asesina. Otro, hablando en biología, le he debatido a una profesora que eso no era un ciervo, que era una cierva, por así decirte, o viceversa, y que me lo ha negado y que era una asesina porque que mi tío era cazador. Y así todo. Es decir, esto existe. Y hay que tenerlo en cuenta. Y no se puede permitir. Así que...
Totalmente. Yo, por hablar un poco de lo que fue mi experiencia, ¿no? Yo empecé a cazar en 2016. En mi casa no caza nadie. O sea, yo no he vivido lo que es la trayectoria esta de decir, oye, soy pequeño, ya cuando iba al colegio cazaba, tal. Yo eso no lo sé, ¿vale? Pero digamos que me tocó otra etapa, la de me voy a estudiar fuera, me voy a estudiar a otra universidad. Y justo coincide con que me gusta la caza. Me voy a estudiar a Sevilla y yo vivo en Extremadura. Y yo decía que ese fin de semana no me quedaba en Sevilla de fiesta, por ejemplo, porque me iba a mi pueblo, al campo, a cazar o no cazar, y ya te miraban raro. Y yo decía, puf, cómo lo habrá pasado mucha gente que lleva cazando desde pequeña y que en ningún momento ha ocultado ser cazadora. Yo no lo oculté nunca, ¿eh? O sea, yo en el momento que tuve claro que era lo que me gustaba, a mí me daba igual lo que me dijese quien me dijese. Pero sé que estas cosas pasan. Yo estudié periodismo, para quien no lo sepa, hice un reportaje que tenía que tener varias fuentes, entonces yo lo hice sobre la caza. Y solo digo que en la última página del reportaje era una entrevista a una chica que era animalista, ¿vale? Bueno, pues recuerdo suspender ese reportaje porque el profesor, fui a revisión, evidentemente, porque el profesor me dijo que, hombre, que me había ido mucho por las ramas, que se notaba que solo lo había enfocado lo que me gustaba, que tenía que haber metido una opinión de una persona que estuviese en contra de la actividad cinegética. Le dije, ni siquiera te has leído la última página del reportaje. Entonces, bueno, poco tengo que decirte, presenté el mismo reportaje en la recuperación y aprobé esa asignatura. Por eso te digo que, bueno, que en fin, el tema de los centros escolares, universidades, llámalo X, pues es como es y lo que se viene. Así que nada. Bueno, Bea, para finalizar, ¿vale? No te quiero quitar más tiempo. ¿Qué le dirías tú a alguien que quiere iniciarse en la actividad cinegética? Alguien que sea joven, mujeres que igual quieren hacerlo, pero que, como en mi caso, que en su casa no cace nadie. Yo doy fe de que esos casos existen. Soy una mujer joven y cazadora y en mi casa pues no cazaba nadie. Como nosotros, o sea, como yo, tiene que haber muchísimos más. ¿Qué le dirías tú que tienes más experiencia en este sector?
Bueno, sí que los hay, efectivamente. Y yo siempre digo lo mismo. Siempre va a haber un coto, siempre va a haber una sociedad de cazadores, siempre va a haber cerca de ti, bueno, más cerca o más lejos, siempre va a haber alguien dispuesto a enseñarte, a transmitirte lo que es la caza, a abrirte las puertas y ayudarte un poquito, pues bueno, a conocer el mundillo y, si llegado el caso, a facilitarte toda la información necesaria para sacar la licencia, o si quieres sacar la licencia y quieres ir de montero, bueno, de terrero, rabero, porque, bueno, depende de las partes de España, ya sabemos que se llama de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. Siempre habrá alguien dispuesto y siempre vas a tener, pues eso, cerca de ti, o si no es físicamente, pues a través de las redes. Yo siempre me ofrezco y siempre lo digo. Cualquier persona que a mí me siga en Instagram y conozca mi visión de la caza y le guste y quiera probarla, tiene hueco en mi cuadrilla para acompañarme a cazar siempre que quiera. Que le entra el gusto, vamos, que... Le pica el níquel el tema de sacar el permiso de armas, claro. Pues ahí voy a estar yo para echarle una mano, pues ahí va a estar mi cuadrilla o ahí. Quiero decirte que hay maneras, simplemente hay que decirlo, que no te tiene que avergonzar, que, oye, pues mira, me gustaría cazar. El otro día, todavía, mi chico, que también es cazador, un amigo mío, tenía muchas ganas de ir conmigo a cazar, que evidentemente ahora no podía, y le dije, bueno, pues vas con Iván. Bueno, fue con Iván, caminó lo que no está escrito, vio las estrellas, pero al final, yo creo que eso es el destino. A Iván es un jabalí de 90 kilos, disfrutó de un lance que lo pudo grabar y todo, y el tío alucinó. Claro. Con la detonación, con los perros llegando a la muerte. Cuando vio el bicho, si hiciste una foto. Y dijo, ostras, yo nunca hubiese pensado que iba a acabar yendo de caza, ni que me iba a gustar. Pero desde luego me generaba curiosidad y afortunadamente pues oye, tenía una amiga que era cazadora y tuvo esa oportunidad. Entonces a mí me consta que hay mucha gente que no tiene cerca pues eso, familia o amigos que cacen, pero oye, para eso están las redes sociales. A día de hoy no hay distancias físicas, por lo menos, y que siempre los buenos cazadores para mí son buenas personas, o así lo avala mi experiencia de todos estos años. Yo, mi cuadrilla, la gente con la que voy dando, es gente maravillosa y van a estar dispuestos a echar una mano. Así que yo a toda la gente que quiera conocer la caza, incluso practicarla, le animo a que vais a hablar con cualquier cazador o cazadora de su zona.
Estupendo, Bea. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí, por contarnos pues tu experiencia en diferentes sentidos. Yo creo que estas cosas le vienen muy bien a algunas personas que están un poco ahí en la cueva, por así decirlo, o que no saben incluso ¿Cómo gestionar esto, tanto en lo que se refiere a esto, a sacarse el permiso e iniciarse en el mundo de la caza, como a decir, oye, sé que me gusta la caza, pero me da miedo tal?
Entonces, claro, literal.
Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí. Espero que vaya todo bien con Leo y demás, y que pronto vuelvas al monte, que sé que lo vas a echar de menos un tiempecito, ¿eh?
Ya me regañaron los ginecólogos, pero ya lo dije, yo en enero estoy cazando. O sea que nos vemos a ver muy pronto por el monte y, por supuesto, gracias a ti por contar conmigo. Siempre es un placer hablar de caza y si puede servirle para algo a alguien, ese granito de arena ya merece la pena.
Claro que sí, Bea. Pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias una vez más.
Igualmente, Alba, muchas gracias.
Bueno, pues después de hablar con Bea, quiero que escuchéis unas palabras suyas para todas aquellas personas que hayan sufrido el acoso animalista, incluso familiares de cazadores que sientan un poco ese miedo. O bueno, incluso si algún animalista por algún casual nos está escuchando, estas palabras son para reflexionar sobre la situación actual.
Este vídeo es para ti. Sí, sí, para ti. Para ti que te escondes tras una pantalla y utilizas las redes sociales para insultar, menoscabar, criminalizar, desear la muerte y amenazar a los cazadores. Y no solo a los cazadores, también a ganaderos y agricultores. A todo aquel que no comulga con tu pensamiento extremista y tu ideología radical. A ti, que te crees moralmente superior por ir en contra de la caza y que, sin embargo, eres un habitual del McDonald's y del Burger King. A ti, que dices querer y entender la naturaleza, que no distingues una corza de una cierva y vas de entendido del monte y del campo. A ti, que dices defender el mundo rural y, sin embargo, apoyas leyes que lo hacen peligrar. A ti, que te consideras animalista por estar en contra de la caza del lobo y luego justificas y contribuyes a esto. ¿Te parece duro verlo? Imagínate vivirlo. A ti, que te eches las manos a la cabeza cuando se pide un control poblacional del lobo y sin embargo miras para otra parte cuando este mata o deja agonizando a miles y miles de animales. A ti, que prefieres dejar sin nada a una persona antes que abatir un lobo. Que odias que el cazador realice su labor, pero luego defiendes que el lobo mate porque tiene que comer. Claro que el lobo tiene que comer, y las personas, y sus animales. Para eso es necesario un equilibrio, una gestión. Para eso es necesaria la caza, te guste o no. A ti, que ignoras y aún así hablas, que te crees en el derecho de decidir por los demás, que te entrometes en la vida de quienes mantienen el campo sin tan siquiera haberlo pisado. A ti, que hipócrita y egoístamente te posicionas en contra del control poblacional del lobo y condenas a muerte al mundo rural. A ti, te voy a hacer una pregunta. ¿De verdad te crees que eso es ser animalista?
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Aprovecho esta despedida para comentaros que por tercer año consecutivo hemos abierto ya el sorteo del Río de la Caza, en esta ocasión nada menos que con 11 premios. Se trata de 5 lotes de productos cárnicos cortesía de nuestro patrocinador Cárnicas Dive, una jornada de caza menor al salto en el Coto Sierra Quebrada, 2 sacos de pienso especializado para perros y collares de la bandera de Extremadura de Agricentro Tricán, un puesto de montería de los chicos de Hanti. Y bueno, como el año pasado, por parte de la Federación Extremeña de Caza y Mutua Sport, contamos con un seguro premium y también con una tirada de zorzales, cortesía de Carlos Zainos. Y bueno, para finalizar, una sudadera y una gorra de Oryx, de Lucía Pizarro. Así que nada, esto es todo y, como siempre digo, feliz domingo y buena caza.